Lucas 14, aquí tenemos que ver el escenario, ya cambió. Jesús ha andado por Galilea enseñando. Termina capítulo 13, lamentando sobre Jerusalén. Dice, no puede ser posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Allá voy, pero no luego. No me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, él ya de aquí, de capítulo 14 en adelante, Jesús ya está recalcando y remachando sus enseñanzas que son cardenales, que establecen qué es el reino de Dios, a qué vino Jesús, qué es lo que Él trae, qué es lo que Él provee. Entonces todo eso lo viene asentando bien, recalcando y hasta remachando, para preparándose para la última semana, llegando a Jerusalén y en la entrada triunfal y ser crucificado y resucitar al tercer día y poder terminar el libro de Lucas diciendo, ok, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque me van a ser testigos. ¿De qué? De todo esto y de su enseñanza. Entonces aquí en esta parte, en Lucas 14, da una enseñanza que también lo puedes ver en otros evangelios, pero en otras ocasiones. Por ejemplo, lo que vemos, Jesús también lo enseña en Mateo 22, en su última semana en Jerusalén. Entonces, cuando se repite en diferentes formas y ocasiones una enseñanza de Jesús, como que lo tenemos que colocar, esto ya es columna, eso es una estaca clavada que hace que las cosas no se muevan y establece los parámetros. Entonces, Lucas 14:1 dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y eso es algo que tenemos que reconocer en la vida de Jesús. Le invitan a comer para encontrar con qué acusarle. Imagínate, ¿no? O sea, él está comiendo, dice, ¿quieres más salsa? ¿Que quiere más salsa? ¿Que quiere más pan? ¿Que quiere más agua de Jamaica? ¿O que no quiere? Con eso van a buscar con qué criticarle. Que no importa lo que hagas, que te rías o que llores, da lo mismo, están en contra de ti. Y Jesús se mueve en medio de esa mentalidad y esa agresión y esa enemistad. Pero vemos que no le perturba, no cambia lo que él va a hacer o decir. Entonces veamos, o sea, eso nos ayuda simplemente a reubicarnos, porque no en todo momento tú y yo nos movemos en un entorno receptivo o amistoso en cuanto a nuestras convicciones, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, era fariseo y estos le acechaban. He aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces podían comer en el día de reposo, pero no podía sanar, y eso era la controversia, que esto no está permitido, no puede sanar en el día de reposo. Pero veamos eso, parte del problema es que ellos ya habían hecho el día de reposo, el Shabbat era ya un ídolo, y no es nada a lo que es hoy. Hoy entonces puedes subir en un elevador especial para Shabbat y va parando automáticamente en cada piso para que tú no tengas que oprimir un botón, porque eso quebranta el Shabbat, porque es trabajo. No sé tú, pero para mí no me cuesta ningún trabajo picar un botón, hasta lo hago varias veces porque no me hace caso y las puertas del elevador no cierran y sigues picando el botón. Eso no es trabajo, pero no, eso quebranta el Shabbat. Tienes que saber, hay algunos que desde antes que empiece el Shabbat, entonces van a aflojar el foco de su refrigerador. No lo digo en burla, lo que pasa es que cuando ya hacemos algo nuestro ídolo, todo lo que suplanta o toma el lugar de Dios en nuestra vida va a ser menos que Dios, o sea, y me va a trastornar a mí, o sea, me va a hacer algo que no tenía que ser yo. Entonces aflojan el foco de su refrigerador para que al abrir la puerta de su refri no prenda el foco, porque encender una luz en Shabbat quebranta el Shabbat. Y dices, yo no enciendo el foco, el refri lo enciende. Entonces, si tú quieres, si en Shabbat toca una clásica de Chivas y América, entonces, ¿qué haces? No puedo prender la tele. Pides a tu vecino, que es gentil, que venga a prender tu tele. porque quieres ver el partido en el día de reposo. Quieres ir al estadio Azteca para verlo o algo así. Entonces, pero tú no puedes comprar o vender en el día de reposo. Entonces, pero si hoy no compro el boleto, no hay lugar para mí. Entonces, igual, ve y compra. O sea, otro que peque, pero tú no. Otro que haga enojar a Dios. O otro que incurra juicio en su vida, pero tú no. ¿Ves, loco, cómo te distorsiona? Cuando el día de reposo, que era a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo, cómo empieza a trastornar hasta tu concepto de Dios. Entonces Jesús hace la pregunta. Un hidrópico tenía problema probablemente empezando en el corazón y los riñones, entonces retiene agua, sobre todo en piernas y pies, es incómodo, es doloroso y finalmente es fatal, es mortal. Entonces está delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ellos son los expertos en eso, y dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué fue hecho el día de reposo? Entonces ellos ya lo están tomando a partir de Moisés, pero Jesús lo está tomando a partir de él, el Creador. Jesús es el Creador, entonces Él lo toma a partir de Él. Y por eso cuando en Juan capítulo 5 sana al paralítico en Betesda y dice, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa, y lo hace, lo ven con su petate, y dice, no es lícito, no es legal en el día de reposo llevar tu petate. Ahora, hay varios argumentos sobre eso. La ley dice que no tenías que hacer un trabajo usual en el día de reposo. Bueno, este hombre tenía años y años y años paralizado cuando había enrollado su petate y cuando había caminado a su casa. Pues no, pues años sin eso, entonces no es un trabajo usual. Y cuando un paralítico no ha podido ni moverse 2 metros de donde está tirado, entonces cuando Jesús te sana, estás así. Eso no es trabajo, eso es juego, eso es diversión. Soy libre de parálisis, puedo moverme. Entonces, otra vez, el día de reposo fue hecho a causa del hombre. ¿Por qué? Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y tomaron piedras para apedrear a Jesús. Lo entendieron muy bien. Él está diciendo, yo soy el gran yo soy, yo soy el Creador, yo soy Jehová, el Dios Altísimo, yo lo soy. Entonces, ¿cómo? Y toman piedras para apedrearle. No era el problema que Jesús hiciera milagros, sino que Jesús no respetara el Shabbat como ellos lo respetaban, que Él no tuviera esto, porque ellos ya tenían el templo como un ídolo y también el día de reposo como un ídolo. Y sobre esos 2 puntos, toda la controversia y toda la agresión contra Jesús, no por sus milagros. Entonces, al decir, yo soy Señor del Shabbat, cuando sus discípulos están tomando espigas de trigo, pasando por un campo en el día de reposo, están cosechando. Dice, ¿no ves cómo David comió del pan de la proposición en el tabernáculo y no había problema? Dice, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, es mío. Esto es mío, es mi dispensación, es mi disposición de parte del gobierno del universo que el hombre descanse un día entre 7. ¿Por qué? Porque el hombre, Adán, quebrantó el reposo de Dios. Dios vio todo lo que había hecho y reposó y bendijo y santificó el 7º día. Pero ellos entonces lo habían deificado, ellos ya deificaron el 7º día. Y ya ese era un amo, y era así, y con látigo y con castigos si violaras el reposo. Pero entonces, ¿cómo sé que estoy guardando el reposo? ¿Cómo no? Porque el reposo es lo que temo. No es un día de deleite para decir, entre tu trabajo y tu labor, porque Dios dice, Adán, de aquí en adelante, tú vas a seguir labrando la tierra. Pero ahora con el sudor de tu frente, ya no va a dar su fruto a ti tan fácil. Ya no te regala nada la tierra. Lo tienes que producir con trabajo. Entonces, el reposo era para recordar, y era una promesa el Shabbat, era la esperanza de redención y de liberación y de perdón y restauración de comunión con Dios. Cuando Dios los expulsa de Edén, entonces pone un querubín en la entrada del Edén, pero los querubines cargaban el trono de Dios, lo ves en el Antiguo Testamento. En efecto, el padre del hijo pródigo, el padre Dios expulsa a Adán y se sienta en la entrada de Edén, porque Edén sin Adán, como el Edén fue hecho para Adán y Eva, para la humanidad vivir entre una belleza de mundo, algo todavía más bendecido y comunión con Dios. Entonces, si este lugar está vacío, si no está presente Adán, el hombre, entonces Dios no tiene ¿qué hacer en ese espacio que se llama Edén? Entonces el lugar santísimo en el tabernáculo era representación de lo que el hombre perdió, y por eso el velo y el camino cerrado y que no puedes pasar, y cuando una vez al año el sumo sacerdote entra, tiene que entrar para expiar los pecados del pueblo y no para estar ahí pasar tiempo con Dios. Siempre obstruido, siempre obstaculizado el camino a Dios. Y Hebreos 10 dice: ahora, por el camino nuevo y vivo que Él ha abierto a través del velo, esto es su carne, Jesús crucificado, por eso se rasgó el velo de arriba abajo. Ya Dios espera a la entrada del paraíso. Vengan. Entonces Apocalipsis termina diciendo: si alguno tiene sed, venga. El que está cansado, dice Jesús, ven. Entonces todo eso es lo que Dios está diciendo, pero ven a mí, regresa a esto. Y uno por uno, los hijos de Adán y las hijas de Adán, tenemos que decir como el hijo pródigo: ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre. El que menos caso le hacen, el que no goza de ningún privilegio, siquiera come. Me levanto y voy para allá. Entonces tenemos que llegar al fin de nosotros mismos y poder decir: ¿qué hago aquí? Y Adán tuvo que cansarse y morir. Y Eva tuvo que cansarse y morir. Y toda su descendencia tiene que cansarse y morir. Y viene Jesús atravesando nuestra historia. Dice: si alguno quiere ser mi discípulo, adelante, vengan. Pero tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz para ser mi discípulo. ¿Cómo? Sí, o sea, eso simplemente apúrate a cansarte para regresar, a llegar al fin de ti mismo para poder regresar. Entonces eso es lo que está haciendo, pero ellos, ¿ves qué distante está el Shabbat de ese deleite y esa promesa y esa esperanza, reafirmando cada 8 días nuestra esperanza? Por eso los cristianos ya durante siglos, ya era el día del Señor, domingo, el día de Domine. El Señor, porque resucitó el primer día, entonces empezaban a reunirse, era también simplemente pragmático porque no ocupaban las sinagogas el domingo, sábado sí, entonces domingo pues como parte de la comunidad de judíos puedo usar la sinagoga para reuniones y enseñanza el primer día de la semana, y celebraban la cena del Señor, y entonces siglos después empiezan ya a afirmar a través del credo. ¿Qué es lo que creo? Creo en Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, y en Jesucristo su Hijo, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, que por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María, recordando que sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó y ha ascendido al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Iglesia, creo en el Espíritu Santo, creo en la resurrección, creo en el juicio eterno. Entonces, y el credo diciendo: sí, recuerdo y sigo con mi esperanza y sigo con una promesa. Jesús dice: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Entonces, cada 8 días tomamos un tiempo para decir: me acuerdo y recuerdo y reafirmo y me quedo otra vez y me establezco otra vez y me reseteo otra vez en esta esperanza y en este deleite y en el poder decir: el día vendrá, y tal vez hoy. Entonces ellos callaron, Ve cómo es para Jesús el asunto, y ellos, para ellos es otra cosa. El día de reposo es un castigo, es el día que no puedes hacer nada. No, es el día que ya por fin puedo hacer lo que quería hacer, para lo que fui creado, estar en comunión con Dios. Es para hacer lo que quería hacer, por fin. El trabajo, dime, yo disfruto mi empleo, pero es muy bonito no tener que hacer nada y solo hago lo que hoy quería hacer. Y puedo estar con mi familia, puedo estar viendo las nubes pasar en el cielo azul y decir, ok, Dios, otro día más en espera de lo que tú has prometido. Quiero recuperar fuerza, quiero recuperar fe, quiero recuperar visión y quiero levantarme mañana a seguir con paciencia la carrera que tú has puesto delante de mí, puesto los ojos en Jesús. Entonces ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Ya te olvidaste del hombre hidrópico y su enfermedad, contando todo eso de Shabbat, pero Jesús está diciendo, sí, eso es, ¿por qué le sana al hombre? Una enfermedad difícil, hasta mortal, no es lo peor que puede sucederte. Por eso dice al paralítico, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué podría ser peor que nacer ciego o ser paralítico muchos años? Morir en tu pecado, eso puede ser peor, porque de ahí no hay una esperanza, no hay promesa. Hebreos 2 dice que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. O sea, necesitas morir en esperanza, morir en confianza, morir en fe, necesitas eso. Y el reposo del pueblo de Dios es Jesucristo. Entonces ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió, le dejó hacer este hombre para lo que fue creado y le dejó buscar a Dios. Como hidrópico no puede entrar al templo, pero ya sanado puede. Como paralítico no puede, como ciego no puede. Entonces todos los caminos limitados y restringidos, y Jesús les está regalando la libertad de acceso a Dios. Eso es el reposo que está reservado para el pueblo de Dios, el poder acercarme. Entonces, versículo 5, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Claro, lo sacas y dices, ¡ay, pues, ay, burrito, aguántate, mañana vengo! Nomás que toquen el shofar anunciando que ya terminó Shabbat. ¡No! El día de reposo es para bendecir, es para salvación, es el día de esperanza, es el día de renovar nuestra fe. Eso es el día de reposo. Entonces, ¿por qué no puedo hacer con este hombre que es hijo de Adán, creado a la imagen de Dios? ¿Por qué no puedo hacer para él lo que tú harías para un burro? Pero ves cómo distorsiona cuando conviertes algo en un ídolo, cómo distorsiona tu pensamiento y al final, pensando ser bueno, eres malo. Eso es lo que pasa. Ellos malos, porque no pueden ver lo que este hombre necesita. Y no le podían replicar a estas cosas. Claro, si digo no, pues sí. Entonces ya le doy la razón a Jesús y es peligroso. Cuando yo le empiezo a decir sí a Jesús, agarra un ímpetu eso y mi vida va a cambiar. Y voy a encontrarme en lugares donde no pensaba estar, hablando con gente con la que no pensaba hablar, diciendo de Jesús y viendo cosas tremendas suceder. Pero si yo le empiezo a decir a Jesús, sí, maestro, sí, señor, si yo le empiezo a dar la razón, es peligroso. Y ellos lo saben, tú y yo también lo sabemos. Pero atrévete, empieza a decirle sí a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y ponga ahí su pashmina o algo así, ya no puedes sentarte, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Para el mexicano, ¿verdad? Eso es lo peor que te puede suceder, que te pongan en ridículo en público, que dices, ¿tú qué haces aquí? Oh, pues, no, ya me iba. O sea, es vergüenza, es humillación. Y Jesús está diciendo, piensa. Es mucho más fácil subir de ahí que bajar a donde, de donde tú estabas. O sea, es lógico. Pero otra vez, o sea, el hecho, si yo lo gané, es el artículo de la Constitución, si yo estoy aquí no me pueden quitar. Y si te quitan, es peor para ti. Pero es eso. Si Jesús murió para darnos acceso a Dios y paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados, lavados de nuestro pecado y culpa, si Jesús murió por eso, quiere decir que hay espacio para mí, hay un lugar, hay acceso para mí. Entonces, si empiezo aquí, voy a poder llegar a donde tengo que llegar. Pero otra vez, si entro por mi propia dignidad, y eso es la palabra clave en lo que resta aquí, si entro por mi propia dignidad, siempre puede ser la sorpresa que no tengo la, no soy tan digno, no tengo la dignidad que creía tener. Ok, entonces, versículo 10, Jesús le dice, imagínate, pobres de los de la mesa, ya están así que codeando y así, quítate, y así que, ay, puedes cambiar de lugar porque vengo con mi compañero, el rabí fulano, y así entonces, y todos así moviéndose una silla para allá, y al último pues uno se queda parado, y qué difícil y qué penoso, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Entonces ve, Pedro tiene que hacerle señas a Juan en la mesa. Jesús sienta a Juan a su lado derecho, pero no el hermano de Juan como ellos querían, Juan y Jacobo, sino sienta a su lado izquierdo a Judas Iscariote. Entonces Jesús está reclinando, Juan se reclina contra el pecho de Jesús porque todos están apoyándose en su brazo izquierdo. Entonces Juan, Pedro le hace señas, Pedro está al extremo de la mesa así, en el lugar menos digno. Y por eso dice, bueno, estas nenas te pueden traicionar y negar, pero yo no, yo puedo ir a la muerte por tú. O sea, ¿qué hago? ¿Por qué estoy hasta el último de la mesa si yo soy tu mejor discípulo? Ya sabes, Jesús. Y Jesús dice, Pedro, el diablo ha pedido zarandearos, pero he rogado por ti. Que Jesús me dijera, sí, esto y esto y esto va a pasar, pero Jaime, he rogado por ti. He orado algo especial a tu favor, Jaime. O sea, yo diría, cállate la boca. ¿Qué más necesitas? Y Pedro así, y Judas, pues nadie sabía, pero como que Judas siempre está como ahí colado, pero nunca es en el momento tan importante como la transfiguración, cuando levanta a la hija de Jairo. O sea, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, Juan, Judas, bueno, pero Jesús cuando le da el bocado de pan se está recostando en el pecho de Judas. Están así para mirarse y Jesús así le da a Judas y luego él come lo demás. Comparten saliva. Eso es tremendo. Y Pedro hasta allá, así. Boletos de tercera clase. Ok, entonces, pero es mejor que te digan, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera, y esto es el principio, todo lo que él está diciendo, cómo hacer esto en un banquete, pero el principio, la verdad que él quiere enseñar aquí es esta, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pues en un banquete va a suceder de esta manera, y el que se humilla será enaltecido. Eso es un principio, lo puedes escuchar en el Magnífico de la Virgen María, lo puedes escuchar en lo que dice Elizabeth, su prima, lo puedes escuchar a través de toda la Biblia, lee los Salmos, lee cómo David expresa su gratitud a Dios y demás formas, o sea, ve todo esto, cualquiera que se enaltece será humillado, Satanás por soberbia cayó. Entonces, si yo me envanezco, si yo me enaltezco, seré humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces dice, ok, Ahora les va a dar una aplicación más. Ok, eso es bueno cuando me invitan. Ajá. Ahora, cuando tú invitas, una cosa es ser invitado, otra cosa es ser el que invita. Entonces, ¿cómo ahora vamos a voltear la situación, cambiar papeles y ver cómo esta verdad de no enaltecerme, sino humillarme, cómo se aplica? Entonces, volteándolo así, versículo 12, dijo al que también al que le había convidado, acuérdate, dice, oye, pero qué mala educación, Jesús. O sea, te invitan a comer y les sermoneas y les humillas y los regañas y les expones sus malos motivos. Dice, Jesús, ¿qué onda? ¿A poco en Nazaret son tan brutos? Pero acuérdate, ellos le están acechando. Entonces, cuidado, porque empiezas a jalar hilo y saca todo un listón. Y es eso, o sea, invitas a Jesús a comer en tu casa y tienes que estar preparado porque Él es Señor de todo y va a actuar como tal. Entonces, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Dices, ¿no? Bueno, no es que no. Algunos dirían, ay, no sabes cómo me apoyo en este versículo cada año en Año Nuevo, porque tengo un tío que se pone... Pero lo que Jesús está volteando los papeles, de ser, no ser el invitado, sino el que invita. Otra vez, todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando hagas comida, cuando tú ya eres el que está invitando, entonces humíllate. Humíllate. Y muchas veces con el afán de ser espléndidos, perdemos la humildad en eso. Y estamos haciendo esto para que digan, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué espléndido! ¿Dónde compraste tu mantel? ¿Quién es tu cocinera? Dame su teléfono. O sea, todo así en pie, que estén súper impresionados de ti. Entonces, humíllate, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esto va al revés de todo. Y dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, un fariseo entiende eso muy bien. Hacían sus buenas obras para tener una mejor resurrección. Entonces, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, probablemente yo lo imagino siempre en un lugar medianito, ni muy arriba, ni muy cerca al invitado especial, Jesús, ni muy allá con la chusma. Entonces aquí en medio, ¿no? Entonces, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Muy diestro, queriendo como esquivar un poco el tema de plática, probablemente porque le están rasurando muy cerca. Entonces, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, porque ya todos van a ser puros buenos. Ya no tenemos esas cosas de que yo empecé aquí, ya me empujaron hasta acá, pero bienaventurado. Sí, sí, cierto. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero estamos comiendo pan en el reino de Dios. Están en la mesa con Jesús. Entonces están comiendo pan en el reino de Dios. Porque Jesús está en la mesa. Y eso puede cambiar drásticamente todo lo que estoy haciendo. Pero ahora vemos lo que Jesús ya da una parábola acerca de esto y empezamos a ver cómo o que han demostrado la gracia en al ser invitado y al ser el que invita. Pero ahora ya Jesús dice, ok, vamos a cambiar totalmente eso, y la parábola del banquete. En Mateo 22 Jesús lo comenta como un rey que hace fiesta de bodas para su hijo y todos los convidados no quieren venir. Pero la palabra clave es que eran convidados. Entonces vamos, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Entonces, como se menciona en Mateo 22 y en otros lugares, esta es una enseñanza clave, central, que Jesús daba en diferentes ocasiones con diferentes personas. Quiere decir que es central en su enseñanza. Entonces tenemos que poner más atención. No es una doctrina marginal, sino central. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, otra vez, ya habían dicho sí voy. O sea, ser convidado para ellos no era pues, ay, pues no vi tu mail, no vi tu texto, no vi tu WhatsApp. No, o sea, ya habían dado respuesta, sí, gracias, voy a estar contigo en tu evento. Entonces, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y entonces podemos decir, no, pues son buenas razones. Cuando digo que son buenas razones, porque así también razono. Y también así ruego que me excuse. Entonces necesito ver qué es lo que nos pasa cuando estamos así. Bueno, se trata otra vez de dignidad. Dignidad en el Nuevo Testamento es peso, lo que pesa igual. Entonces, cuando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, es literal, no tienen el mismo peso con la gloria eterna que nosotros ha de ser revelada. Entonces, piénsalo así, en dignidad es algo del mismo peso. Tiene que pesar igual o más. Entonces lo que están diciendo es que el hecho de que compró su terreno pesa igual o más que la invitación del que hizo la cena. Ahora dices, bueno, ¿por qué? Pues vamos a pensar. Compraste un terreno. Mira, son 1,000 metros cuadrados. Pienso poner aquí 8 casas en condominio con área verde, con área común. Y, bla, bla, bla. Y eso es tu gran plan que vas a hacer. Pues lleva fotos. Lleva las fotos, ve a la cena, el que te invitó, que es Jesús, entonces el que te invitó, lleva fotos y luego a ver cuándo vamos a mi terreno. Y tú ores por mi terreno, que Dios bendiga y que obras públicas me concedan los permisos y luz y agua y teléfono y bla, bla, bla. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué eso no puede convivir con Jesús, tu proyecto? ¿Ok? ¿Por qué lo mantienes aparte, lo de César? Y ese es el lema de que realmente su vida y sus proyectos y sus planes tienen igual o más peso que Jesús. Ahora, tenemos eso en mente muchas veces porque creemos que Jesús realmente es ligero, es light. Porque no se enoja, porque lo golpean. Y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Que en la cruz habla en voz bajita. Pues claro, está agonizando, hijo. No habló en voz bajita cuando calmó la tempestad, pero se calmó la tempestad. Entonces, el problema que tenemos muchas veces es eso. Como no nos pone zapes, como no se pone así todo lleno de coraje, o sea, no hace berrinches como yo, pienso que le da igual y que es muy ligero lo que él quiere hacer o decirme en mi vida. Entonces, o sea, es parte del problema. Y necesito entender el hecho de que él no haga nada, no quiere decir que no le importa. Ve a la cruz, mira otra vez al Calvario y verás si le importa mi vida, lo que hago, mis planes y demás. Entonces empiezan. Ahora, pero puedes decir, ok, pues tu terreno ahí va a estar mañana, pero la cena es hoy. Mañana tu terreno está, no se va a desaparecer. No vienen a invadir y no van, o sea, es ejidatario, es propiedad. Ok, entonces allá va a estar mañana, puedes ir mañana, pero la invitación era para hoy y lo sabías. Entonces, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes, órale, órale, 10 bueyes, pero voy a probarlo, ¿sabes qué? Si no vas hasta mañana, los bueyes no van a quejarse con el sindicato de bueyes, que no nos puso a arar, los bueyes son unos bovinos, y ahí van a estar con su forraje. Mañana mejor aramos. Está bueno. Son bovinos, no les importa. Hasta más a gusto si no les sacas a probar hoy y les haces arar tu campo. Está bien. O sea, ellos no van a reclamar, no vas a tener que ir a conciliación y hacer una liquidación porque los bovinos se sintieron mal. Entonces, igual, mañana lo puedes hacer, la invitación era para hoy. Y otro dijo, acabo de casarme, eso es tan frecuente, vienen así los tórtolos y están así y esto, entonces los caso y su luna de miel es de 6 meses, desaparecen de sobre la faz de la tierra. Queremos la bendición de Dios en nuestra boda, pero no en nuestro matrimonio. No, eso es nuestro, eso es mi fiesta, pero la boda sí. Entonces yo siempre cuando veo esto digo, Ándale, aquí. Y al rato vienen todo así, raquíticos, espantados, tristones, arrepentidísimos de haber sabido, no le entro. ¿Por qué no me dijeron que vivir con un hombre es así? Si te decían, mija, pero tu plan tiene mayor peso. Entonces, eso es el problema que nos sucede como seres humanos. Pero igual, pues trae a tu nena, papá, es que acabo de casarme. Tráela, Jesús está invitando. ¿Crees que va a decir, ay, te invité a ti, a ella no? O sea, ¿Jesús va a ser así? No, tráela. Ay, pues a lo mejor no la aprueba. Ah, bueno, porque no le preguntaste. Pero tráela, de todas formas. Hay casos así. Hubo un caso que yo dije, mira, ¿por qué no traes, ya que te vas a casar con él y no es creyente y todo eso, pero tráelo? Y nos echamos montón y le hacemos nuestro amigo y a lo mejor hasta va a ser más discípulo de Jesús que tú, como fue. Entonces resulta que la que es semi es ella y el que es más que discípulo es él. Pero lo traen y eso es muy frecuente. Llevas a tu novio a la iglesia porque Semilla es muy open. No es nada open mind aquí, ¿eh? O sea, pero no, en Semilla ya le terapean y lo convierten. Y ya te lo regresan ya planchadito, desmanchado y en celofán y ya te casas con él. Es un príncipe azul. Mezclilla, pero siquiera azul. Y lo vamos a terapear aquí, está bien. Pero aguas, ¿eh? Porque si sale más de la cuenta y ama a Dios más que a ti, no estés reclamando, porque de eso se trata. Que ames a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, pero no como a Dios. Ah, entonces no eres la princesa del mundo. ¡Ah! ¡Qué decepción! Sí, es la realidad, no eres la princesa del mundo, ni el príncipe del mundo, lo es Jesús. Él es el más bello, Él es el más hermoso. Él es el que todos necesitamos conocer. Ok, entonces, ahí están. Y ellos en su razonamiento, pero su premisa inicial es que Jesús es ligero. Y por eso lo toman ligeramente. Entonces, vuelto al el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y nosotros pensamos eso, es que, ay no, si yo empiezo a vivir de esta manera, no me va a alcanzar. Es interesante ver eso. Dice, hay más espacio. Hay más espacio, no hay límite de asistencia a esta cena de bodas del Cordero. No hay límite de asistencia, pero hay limitaciones. Cada uno entra en los términos que él pone y cada uno entra por la puerta angosta solamente o no entra. No hay colados, nadie viene en la mochila de su amigo, no hay virtuales, etcétera. Entonces, se ha hecho. Entonces, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Para que se llene mi casa. Dios está ansioso de convivir con el ser humano. ¿Quién sabe por qué? Porque yo no. Todos nos engentamos. O sea, está bien ir de fiesta y esto y vacaciones entre toda tu familia extendida y los tíos y los primos. Pero llega el momento que dices, el momento más feliz es ver los foquitos rojos de sus coches. ¡Bye! ¡Vuelvan pronto! No muy pronto, pero vuelvan pronto. O sea, ¡ay! ¡Uf! Y te volteas y cierras la puerta, dices, y eco de la casa de que, ¡ay, qué lindura! La paz con seres humanos, amados, lejos. Nos engentamos y Dios no. Jesús no se engenta. Al menos no se engenta conmigo y eso lo cuento como una bendición. Porque si yo me harto de mí mismo y Jesús no se harte de mí, no se canse de mí, eso es bendición, eso es esperanza para mí. Entonces, no, que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, que aceptaron la invitación, pero en el mero momento hubo algo de mayor peso. Pero cuando tú y yo encontramos que no hay nada de mayor peso que Jesús de Nazaret, No hay nada de mayor peso. No hay nada más importante, más bello, más interesante, más fascinante. Y si no lo has hallado así, hoy vamos a orar para ver si algo puede cambiar y marchar diferente. Ok, entonces, para ver eso tenemos que ubicarnos más en la palabra. Vamos a Juan capítulo 3. Jesús, hablando con otro fariseo, Nicodemo, hace una referencia bíblica y Nicodemo no entiende. ¡Qué vergüenza! Pasas toda tu vida, ya estás viejo, siendo experto en las Escrituras, y Jesús viene y te hace una referencia bíblica y dices, a ver, ¿cómo? Así es, acostúmbrate. Jesús, esa es su palabra, la maneja mejor, está bien, disfruta. Entonces, Juan capítulo 3, vamos a ver en versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Está hablando con Nicodemo, un experto en las Escrituras, intérprete de la ley, doctor de la ley. Era parte del concilio, porque cuando el concilio está viendo cómo le hacen para matar a Jesús, él dice, nuestra ley condena a un hombre antes de escucharle. Ah, ¿tú también eres de Nazaret? Y nosotros tenemos el privilegio de hoy decir, sí, sí. Fíjate, sí, soy de Nazaret, soy de él, soy de ese pueblo en Galilea, sí. No lo sabía, pero sí. Yo me acuerdo cuando recién convertido, mi amigo desde la infancia, dice, ya te has vuelto un fanático, otro freak para Jesús. Y me quedé así. Es cierto. Fue un piropo, pero en un momento lo dijo para lastimar y me lastimó, pero de repente reaccioné con el balde de agua fría, me hizo despertar y decir, sí, sí, y me gusta, qué bueno, soy feliz. Entonces, aquí está, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó las serpientes, es la referencia bíblica que le hace a Nicodemo, y Nicodemo se queda así. Pero queda ya defendiendo a Jesús en el concilio capítulos después. Tenemos que entender que Nicodemo está en un proceso. Y puede ser que tú estás en un proceso de creer. Y un proceso de llegar a estar convencido. Y no es tan así que inclina tu rostro y cierra tus ojos y vamos a orar y ¡pum! Ya, apachurrar un botón y ya nací de nuevo. Es un proceso también. Y Jesús habla, dice, mira, el viento sopla y va a donde va y nosotros ni sabemos de dónde viene ni a dónde va ese aire, pero nos mueve el cabello, nos refresca el rostro, mueve las hojas de los árboles, no lo vemos, pero nos damos cuenta que hay viento. Dice, así es con todo el que nace del Espíritu. Te das cuenta cuando ya. No es como, pero es un proceso para muchos de estar descartando cosas para poder recibir otra. Y descarto otra cosa y recibo esto. Y poco a poco, como el niño que arma sus legos, ya tengo una casa a donde decir, ahora sí, Jesús, entra. Pero a veces nuestra vida está ya tan en ruinas que así, ya, oh, Jesús, sí. ¿Todavía alguien como yo puede ser de él? Sí, ah, lo quiero. Pero a veces nosotros estamos así. Yo vengo de un proceso que desde niño, de leer la Biblia y simplemente llegar a una decepción y volverme pagano. Era pagano, yo creía en duendes, no en pitufos porque todavía no lo sabía, pero en duendes. Estaba ya inclinándome a ocultismo, leía ciencia ficción, estaba creyendo que la Tierra fue poblada por extraterrestres, bla, bla, bla. Y tú dices, con razón. Y nunca fumé nada para pensar todo eso. Entonces, pero así porque decepcionado y viendo, bueno, o a lo mejor es esto. Pero llego a un punto, digo, si el cristianismo no fuera cierto, no tendría sentido la alternativa que ofrecen. Date cuenta. El ateísmo subsiste porque Dios existe. O sea, porque no hay un movimiento y organización así haciendo campaña en las escuelas y en organismos de gobierno contra la creencia en unicornios. Porque todos sabemos que es mitológico. Sí sabes que los unicornios no existen. Ok, pero todo, como eso ya es acepto, no hay una campaña en contra. Entonces, ¿por qué existe un movimiento para contradecir el cristianismo? Porque es verdad. Porque es verdad. Y dices, ¿no estás convencido? Dios te va a convencer. Ya descansé. Antes no me descansaba, no podía descansar si alguien no creía. Y ahora descanso porque entiendo de dónde vengo yo. Pues igual, y Dios decía, Dios dejando que abrace algo y que se vuelva ceniza en mis manos. Y que yo diga, no, pues a lo mejor esto es verdad, a lo mejor esto es verdad. Y después de toda una vuelta regreso al cristianismo y encuentro que sí es la palabra de Dios. Y por fin el cristianismo habla tan así de toda la existencia humana y cubre todo, hasta cubre lo que no entiendo, cubre de lo que no explico de mí mismo, cubre la maldad del hombre y habla también de la nobleza del hombre. Explica por qué el ser humano es artístico y sadístico. Explica las dos cosas y junta todo eso en una cruz y muere. Eso, y digo, y de repente, o sea, se quejan y hay iglesias de ateos. Digo, ay, pobres miserables, de veras. Qué maldición para ellos, porque hay un hueco en su vida. Y necesitan asamblea, y necesitan juntarse con gente que cree así, y decir, sí, vamos a echarnos una porra, que todos somos ateos, gracias a Dios. O sea, ¿qué cantan? ¿Me explico? Pero es eso, y te dicen, no, no acepto el cristianismo porque hace que los hombres sean borregos. Y luego, cuando no somos borregos, ay, en tu religión tiene que ser borregos. A ver. No puedes decir que no es verdad porque somos borregos y luego cuando no lo somos, por eso no me gusta que los cristianos en todo se meten. Entonces no somos borregos, ¿o sí o no? ¿Ok? Y se quejan, no, es porque tienen su liturgia. Y luego se quejan si no hay liturgia. Y, o sea, ¿te das cuenta? Y que solo la Biblia. Y luego cuando apoyamos, dicen, no, entonces los cristianismos tienen que ser como Jesús. Y luego cuando somos como Jesús, ay, te crees mucho. Eso es berrinche. Eso es enfermedad mental. Y tienes que tener compasión con un enfermo. No mucha compasión con un berrinchudo, paciencia, pero es su berrinche es por su elección. Pero de ahí vengo. Enojado con Dios. Porque te fuiste, porque dejaste la humanidad y mira cómo nos va sin ti. Entonces, está bien, yo me las arreglo. Entonces, viendo esperanza, digo, pero todo eso presupone que Dios existe y tiene un plan. Todo lo que yo leía, todo así me topaba con eso, que Dios existe y tiene un plan. Entonces dije, triste, volví a la Biblia. Y me sorprendió un gozo, me sorprendió paz, me sorprendió que funciona, me sorprendió que todo ya se entiende, me sorprendió que ser humano no es de jactarse y tampoco de avergonzarse, simplemente es, nos ama y nos redime. Y juntar esas dos afirmaciones, Dios nos ama y nos redime, quiere decir que no somos amables. ¿Eres amable? ¿En serio? ¿Es fácil vivir contigo? ¿Nunca nadie se queja? ¿Nunca tocan el claxon detrás de ti en el tráfico? Y mira, a quienes vino a redimir. Y nos humilla. Y nos ama y nos levanta. Y nos humilla porque nos redime. Y nos levanta porque nos ama. Y en eso estamos, en esa tensión crítica de estar, sí, entonces caminamos por fe, en dos verdades. Y el cristianismo es lo único que trae eso, que el ser humano es noble y necesita perdón. Y cuando lo ves así, empiezas a contemplar diferente a lo de Ayotzinapa, por ejemplo. Que el ser humano es noble y necesita perdón. Que los hijos de Adán son bellos y necesitan un Salvador. O sea, ves las dos cosas y luego miras al Calvario y dices, oh, pues sí, ya tiene sentido. Sí. Pero nos incluye a todos y a veces eso es incómodo, los cojos, mancos, etcétera, así. Y entonces venimos a dar nuestra pizca de tiempo a Dios un domingo. Y el resto de la semana que no me moleste. Pero Jesús está diciendo, mira, no es así. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si no creo en él, estoy perdido. Estoy perdiéndome y perdido ya. Y aclara, lo aclara más, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, otra vez, nos ama, pero necesitamos un Salvador. El hombre es bueno y digno de muerte. Entonces, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero así lo tomamos. Un buen de tiempo tomamos esto, ay, me siento mal, ay, me siento mal, ay, qué vergüenza, ay, qué pena, ay, soy chafa, ay, soy indigno. Sí, pero estamos simplemente ajustando frente a la verdad que no cambia. Entonces no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no obstante, el hecho de necesitar que otro me salve, quiere decir que necesito un Salvador, que soy bueno, pero digno de muerte. Si no interviene Dios, muero. Y soy digno de eso. Y no soy digno entonces que Dios intervenga en mi vida. En cambio, que de tal manera amó. Entonces, una invitación, ese versículo, de pensar en qué manera, a qué grado, en qué magnitud, que lo peses, que empieces a pesar y probar y calificar el amor de Dios para salvarnos. Entonces, cuando dice ven, ya esa invitación ven pesa mucho más. Pesa más que partidos de fútbol, que tus proyectos, que tu trabajo, pesa más que tu familia, en algunos casos pesa más que tu vida. Y pierdes tu vida, y hay mártires. Y no es porque no valoren su vida, sino que lo que ven en Jesús vale tanto más y pesa tanto más que no hay comparación. Y pensaban, no, pues sí, San Justino mártir, no, pues San Sebastián, Santa Cecilia, y estamos con todos los santos y todos sus atributos y parecen X-Men, pero todititos ellos pesaban a Jesús, empezaron pesando a Jesús y encuentran un peso que no podían sostener, que pesa más que su futuro, pesa más que su pasado, que su presente empieza a inclinarse a ese lado por el peso de Jesús. ¿Lo conoces así? ¿O él simplemente sigue siendo como un accesorio para navegación, como un GPS? ¿O es para localizar ayuda? ¿O es...? O sea, es eso. Y puede ser que tú crees, sí creo, estoy convencido, esto es verdad, pero no lo siento. ¿Crees que Jesús quiere que vivas otros 20 años sin sentir? Paralizado junto al estanque de Bethesda, sin poder mover una mano. ¿Crees que Jesús quiere que vivas otros 20 años ciego, sin poder ver esto? Sin poder ver el resplandor de Dios en Cristo Jesús y sin poder darle el peso que eso merece. Y, o sea, ¿crees que Dios tiene que así? Que, no. O sea, de tal manera amó que envió a su Hijo para que pudiéramos pesar eso. Porque Él sabe que el pecador ya no tiene un punto de referencia fijo como para medir y pesar. No sabemos qué es lo que medimos o pesamos. No sabemos qué estamos mirando. ¿Tú has visto esas ilusiones ópticas? Que ves así un dibujo en tinta china, en papel blanco, y dices, es una viejita. Ay, no, es una señorita. O sea, cambia, de repente ves otra cosa, es una señorita. Sí, la has visto con su pluma en su sombrero y así. Y, pero primero ves una viejita y de repente dices, ay, no, es una señorita, todo así. Y dice, no sabemos ni siquiera qué estamos viendo. Y Jesús viene y cambia el ángulo y nos endereza así, diciendo, no, pues eso es derecho. No, Jesús dice, el mundo está esquivado. Entonces hace esto, y a veces voltea la perspectiva al revés para hacernos ver lo que realmente tenemos que ver y entender. Y por fin entiendes, pero eso para algunos es un proceso. Y puede ser que tú tengas años creyendo y tratando de sentir y tratando de tener suficiente convicción. Pero ¿sabes qué? Dios no está pensando o queriendo o exigiendo de nosotros que tú produzcas, que tú inventes tu convicción, que tú inventes una percepción de su dignidad, de su majestad, de su amor, de su bondad, que tú lo inventes, sino que lo captes. Y si no puedes, si no hay sensación en tus manos, no conoces la textura del Evangelio. Si no tienes fuerza en tus manos, ¿cómo puedes pesar la gloria de Dios? Él lo sabe. Entonces, ¿te acuerdas del hidrópico? Le da su libertad para que tenga acceso a Dios. Y podemos pedir lo mismo hoy a Dios y decir, Dios, sí, sí creo, todo es verdad, no lo puedo refutar, no lo puedo contradecir, no más que no lo siento. Y puede ser que Dios diga, yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar a sentir esto. Te voy a ayudar a captar la textura, a que tus ojos se llenen por fin de mi belleza, que tu corazón sea cautivado por mi amor. ¿Te gustaría? Algunos dicen, ah, ya lo tengo. ¿Quieres más? Sí, sí. Ok, entonces, y seguimos. Esta es la condenación. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, porque eso no es el propósito, sino salvación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, solo creer en él. No hay límite de cuántas personas, pero hay limitación. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quiere decir que no amaron la luz, sino que amaron la luz menos que algo que es menos. Porque tinieblas en sí no es sustancia. Luz es energía que a nuestros ojos llega como algo que alumbra y hace visible las cosas. Tinieblas es la ausencia de luz. No es como la contraparte o tiene un peso, un volumen propio. ¿Ok? Pero amamos más las cosas que no tienen peso y volumen. Y eso fue la parábola de la cena. Y que este con sus bueyes y este con su terreno y así. Amaron más las cosas que tienen menos peso y volumen. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es comparativo. Entonces cuando llegas a Jesús y lo ves como incomparable, ¿lo has encontrado así, que Jesús es incomparable? Que ya se te acabaron las palabras para comparar. ¿A qué compararé Jesús? ¿Cómo es mi amado? ¿Cómo es tu amado? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué es para ti Jesús? ¿Qué es en tu vida? ¿Qué es la esperanza que Él te ha dado? ¿Qué es la consolación que Él te ha dado? ¿Qué es el perdón? ¿Puedes enumerar y describir el perdón de Dios en tu vida? ¿La misericordia de Dios en tu vida? ¿La bondad de Dios? ¿Lo puedes hacer? ¿O solo porque ya te va bien en algo y pones tu hashtag en Twitter que Dios es bueno? Ahora sí, porque te va bien. ¿Y los demás qué? ¿Chupamos faros? ¿Ya? Los demás somos de cartón y no sentimos, no tenemos anhelos. O sea, Dios es bueno todo el tiempo, con todo mundo. Pero no lo sabemos pesar. No entendemos la textura de lo que está en nuestras manos. ¿Y por qué no pedimos hoy? Dios, ¿me puedes volver sensación a mis manos para tocarte? ¿Me puedes volver color a mis ojos para no verte en grises, sino en colores vivos? ¿Me puedes devolver el olfato para otra vez percibir el aroma de Cristo? ¿Me puedes dar eso? ¿Te atreves? Y ver que Jesús es más precioso, que Él pesa más, que es bueno, que es infinitamente más bueno que todo lo que podemos conocer o entender. Entonces, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero cuando ya no te importa, cuando ya ves que no es comparación, no es quien trae las mejores uñas de acrílico o el mejor coche deportivo o quién gana más dinero o quién tiene más amigos en Facebook, ya no es comparativo, ya no es relativo, sino es Jesús y todo lo demás. No hay comparación, no pesa igual. Y por eso Jesús dice: no sea que ganares todo el mundo y perdieras tu alma. ¿Ok? Esas son las referencias que Jesús nos da para ver que no hay comparación. Estar cerca o estar adentro es muy diferente. Si tú fueras astronauta y te encuentras fuera de la nave cuando se acaba tu oxígeno, estar cerca a la nave no te sirve de nada, papá. Nomás para que tus amigos jalen tu cadáver y que el espacio no... O sea, cerca importa cuando estamos bailando y cuando estamos jugando rayuela y cuando están cayendo bombas alrededor de nosotros en Irak. Entonces, eso estuvo cerca. Pero cerca o adentro, ¿cuál es? Es todo un mundo. A veces simplemente un paso es todo un mundo, dentro o fuera. Y no podemos permanecer siempre en la puerta nada más, aunque Él dice: yo soy la puerta. Sí, pásale y trae tu mejercita y trae tu terrenito y trae tus bueyitos, y trae todo y vamos a hacer fiesta. Esto es. Versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, porque la verdad y la luz son hermanas, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y simplemente es eso. Si nos convida a un banquete y de repente encuentro algo que pesa más y no puedo ir porque es esto, y no estoy hablando de tu asistencia dominical, estoy hablando de realmente tu vida, la esencia de tus porqués. ¿Por qué respiras? ¿Por qué te levantas en la mañana? ¿Por qué sigues haciendo cosas aburridas, fastidiosas? ¿Por qué persistes? ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Qué es tu vida? ¿Pero qué es eso? Simplemente eso. Que hazte la idea de que quizás por estar sentado así ya se te durmió el pie. Suena el teléfono y estás hasta allá y estás así, como Igor, así. Y luego empiezan el hormigueo y el dolor y estás: ¿cómo estás? Ay, ¿qué te pasa? Es que se me durmió el pie. Ok, y nos reímos contigo. Se me durmió el alma, se me durmió el espíritu. No siento a Dios, no siento su amor, no siento su bondad. Sé que existe, como sé que existe el piso, pero mi pie no lo siente. Y si Dios devuelve sensación a tu pie para caminar, y si Dios devuelve sensación a tus manos para poder servir, para tocarle a Él, si Él devuelve algo a tus ojos para captar y ver, si Él devuelve algo a tu corazón para latir diferente, ¿no sería padre? ¿Y crees? Esa es la pregunta, sobre eso torna todo. ¿Crees que no lo quiere hacer? ¿Crees que Él quiere que nomás sigas viviendo así, en una neblina, sin sensación y sin saber? ¿Cómo sabemos que la tierra no es plana? Porque hemos caminado aquí. ¿Cómo sabes lo que sabes de Dios? Tenemos que caminar en Él. ¿Podemos orar y pedirle eso hoy? Ya hubo un milagro el otro día. Y suceden más y más, nada más que no sabemos qué estamos pidiendo. Pero podríamos decir: Señor, ve cómo estoy. ¿Me puedes devolver sensación? ¿Me puedes dar la sensación que quizás nunca he tenido? Sé que existes, sé que eres mi Señor y mi Salvador. Lo he creído, lo he dicho, lo he vivido, pero no siento, no tengo el gusto de conocerte. Vamos a ponernos de pie. Señor, te pedimos que esto ve en nuestras manos, Señor, que están frías. Nuestros ojos anublados. Y Señor, pedimos, devuelve eso. Para algunos lo que una vez tuvieron, y para otros que siempre han pensado, yo creo que los demás fingen porque yo no siento nada. Dale, Señor, a cada uno la convicción, el peso de convicción, el peso de gloria, la textura de las buenas nuevas, el aroma de Cristo, los colores tan vivos en una vida con Jesucristo. Y Señor, gracias te damos, sí, que si hemos estado caminando sin eso, que has sido fiel y no te has agüitado y no te has desesperado de nuestra ceguera o falta de sensación o sensibilidad. Pero Señor, aquí estamos y nos gustaría mucho, nos encantaría, nos trastornaría la vida si pudiéramos tocar y ver y oler y escuchar y realmente así caminar contigo y saber que es todo eso simplemente una promesa de un día verte con nuevos ojos en la resurrección y tocarte, no con estas manos, sino con nuevas manos que nunca han tocado algo impuro. Y verte con ojos que nunca han mirado violencia. Y hablarte y cantarte, Señor, con una voz que nunca se alzó en ira. Y ser aquellos hombres y aquellas mujeres que hoy con tanta dificultad podemos ser. Y Señor, entonces nos presentamos a ti, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y obra en nosotros, abre nuestros ojos. Sopla vida a nuestra alma, Señor, y déjanos ver, déjanos saber que es cierto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.